Comenzando nuestro estudio a partir del verso 12, Éxodo capítulo 21, verso 12. Es necesario para nosotros saber que estas leyes son la base de todos nuestros códigos civiles, penales que hoy existen. Algunas las han reformado, otras las han dejado, y por eso no debemos ver esto como muy pasado, de moda. Si tú vas a ver el código del transporte, está todo basado en estas leyes, y es necesario que nosotros las sepamos, porque fueron dadas por el Señor, y ellas nos marcan nuestra forma de conducta y cómo debemos proceder en un caso que erremos, o cuál sería lo que Dios espera de nosotros y la actitud que nosotros debemos tomar. El verso 12 del capítulo 21 de Éxodo dice: el que hiriere a alguno, haciéndole así morir, morirá. ¿Recuerdas que hoy hablan de pena de muerte y todos protestan, pero en estos últimos tiempos la gente está pidiendo, el pueblo en general en nuestro país pide la pena de muerte para ciertos casos? La pena de muerte fue instituida por el Señor porque tenemos respeto de nuestra vida mientras respetamos las vidas de los demás. No hubiera tanto crimen si un criminal hoy supiera que en la misma forma como mate a una persona, en esa misma forma lo van a matar a él. Entonces lo pensaría dos veces si le va a dar 30 puñaladas. Porque 30 van a venir a él. Dice, si alguno hiciere morir a una persona, él morirá. Mas, verso 13, mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. 6 ciudades de refugio fueron dadas para aquel que accidentalmente daba muerte a una persona, sin premeditación, sin pensarlo, sino completamente por accidente, como en este caso. Estaba rajando su leña. De pronto el hacha se le salía del cabo, iba dando vueltas, caía al otro lado donde el vecino y le caía en la cabeza o en el cuello. ¿Qué debe hacer esa persona? Corra a la ciudad de refugio antes que el vengador de sangre, que era el familiar más cercano a esa persona o a quien determinaran, si lo agarraba fuera de la ciudad de refugio, tenía el derecho de matarlo. Eso de las ciudades de refugio hablaba de un refugio cuando nosotros pecáremos o necesitaremos ayuda. Y nuestro refugio es nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Aquella persona que huía a esta ciudad de refugio estaba segura mientras no saliera de la ciudad de refugio. Ahí no podía entrar el vengador a matarle. Esto nos habla que mientras estemos en Cristo Jesús, el enemigo no puede hacernos nada. Él es nuestro refugio seguro, y a Él hemos venido, y Él nos ha justificado y nos ha dado vida. Pero dice el verso 14 aquí: pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Mira, el altar de bronce, el altar del juicio que iba a ser construido posteriormente, tenía 2 cuernos. Allá estos cuernos se podían asir las personas que cometían un crimen. Si era inocente, se le respetaba la vida, pero si era culpable, del mismo altar sería arrancado y tendría que morir. Y el verso 15 dice: el que hiere a su padre o a su madre morirá. ¿Cuántos no debían de estar muertos hoy? Hay hijos que se enfrentan a golpes con sus padres, los hieren. No solo los hieren físicamente, sino también, lo peor, con palabras, heridas que van al corazón, al alma, a lo más íntimo. Aquel que tocara a su padre o a su madre, moría inmediatamente. Los padres decían: bueno, hijo, vamos a dar una vuelta, vamos a las puertas de la ciudad, lo entregaban a los jueces lo mandaban a apedrear ante la mirada de todo el pueblo para que entendieran que esto no se debía hacer. Verso 16 dice, asimismo el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Los secuestradores deben morir. Muerte a los secuestradores. Mira, si se hubiera cumplido la ley de Dios, no hubiera muchos secuestros, ni habría tantos secuestradores. Tendrían temor. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre también morirá. ¿Cuántos jóvenes, cuántos adolescentes quedarían hoy? Yo creo que montones de piedra habría que no se podría casi transitar por esta causa. Además, si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió, solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. Pagará por sus heridas que le hizo, le indemnizará por el trabajo que no pudo hacer. Y eso es lo que Dios espera que se haga. ¿Has tenido alguna pelea? ¿Has herido a alguien? ¿Accidentalmente? ¿Viniendo? Antes, no hablo ahora. Eso era lo que Dios esperaba que nosotros hiciéramos. Y hoy también, si accidentalmente pasa algo, esto debemos hacer, cuidar por la persona hasta que se recupere y darle el dinero que debió haber ganado por su trabajo. Verso 20, si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo, en ese tiempo los amos eran muy criminales y terribles, y muriere bajo su mano, este amo será castigado. Por eso la Escritura observa, amos, no seáis crueles con vuestros siervos, porque en los cielos tenéis un amo también. En ese tiempo había mucha crueldad. Verso 21, mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado, porque es de su propiedad. Tenían muy pocos derechos los siervos. Si lo mataba, él no debía morir, simplemente sería castigado, era de su propiedad. Y si sobreviviere por uno o dos días, no sería castigado, simplemente él tuvo una pérdida, perdió un siervo, porque era de su propiedad. Qué terrible es estar bajo la esclavitud. No solo física, sino sobre todo del pecado. Si algunos riñeren e hirieren a una mujer embarazada y ésta abortare pero sin haber muerte, ya estaba pronta al alumbramiento y ellos produjeron por un golpe el que se hiciera más rápido ese nacimiento, ¿qué debía hacerse? Serán penados conforme a lo que le impusiera el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida. Si el pequeño o la pequeña muriere, la persona debe ser muerta. Así que todos los que cometen aborto deben estar muertos también, tanto quienes van a que les hagan este aborto como quienes practican el aborto. No había médicos abortistas en ese tiempo. Pagará vida por vida. Verso 24, ojo por ojo. Si le sacó un ojo a alguien, también le iban a sacar su ojo. Diente por diente. ¿Por qué hizo esto el Señor? Porque siempre nosotros tenemos en nuestra naturaleza pecaminosa el querer tomar revancha mayor. Me dio una patada, le voy a devolver 10. Me sacó un ojo, le voy a sacar los dos ojos, la lengua y lo que le pueda sacar, todos los dientes. Siento que hay esa forma de tomar revancha más. Y el Señor quiere que seamos justos, ojo por ojo, diente por diente, porque hacer más de lo que es justo es injusto, y hacer menos de lo que es justo también es injusticia. Diente por diente, ¿qué más? ¿Termina ahí? No. Mano por mano. Le cortó la mano derecha a alguien. Bueno, ponga aquí su derecha también. ¿A cuántos centímetros se la cortó? Marque. Tenga usted su mano y lleve usted de recuerdo su mano. Pie por pie. Quemadura por quemadura. Interesante, ¿no? Quemadura por... herida por herida y golpe por golpe. ¿Pero qué se había tornado sobre la ley? Hablando de golpe, me dieron un golpe en una espinilla jugando allí, banquitas. Lo menos mal que estamos bajo la gracia y no bajo la ley. El espíritu de la ley mandaba rectitud y no hacer más ni menos de lo que se debía hacer. Pero los hombres empezaron a tomar que siempre la ley daba campo para el perdón, pero aquí no se escribe, porque entonces todos dirían, bueno, perdóname que le saqué un ojo, perdóname que le tumbé una mano, perdóname que le tumbé, y se tornaría eso. La cuestión era seria, pero se tornó a tal punto de que si un amigo le tumbaba el ojo a un amigo en accidente, decía, bueno, pues, perdóname amigo, pero la ley dice, yo en mi amistad no le sacaría el ojo a usted, pero la ley dice que tengo que sacarle un ojo, así que ponga el ojo y después de estar el ojo afuera, no hay oculista casi que lo ponga otra vez en su puesto. Se había tornado ya en terrible, imagino un accidente, le tumbó el diente a un amigo, y aunque lo quisiera perdonar, no... venga a ver qué toca tumbarle también, igual como me dio ese golpe, venga y póngase. Ya la ley se había tornado en algo que no daba cabida al perdón. Pero siempre el Señor señaló esto para que hubiera un perdón y también una reconciliación. El verso 26 dice, si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva, y lo dañare, ahora mira, con su siervo o su sierva, le dará libertad por razón de su ojo. Esa persona quedará libre por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo, vea cómo eran de crueles los amos. Cogían, cuando no les hacían caso, sacaba el golpe y le hacía saltar un diente de su siervo o su sierva. Por su diente le dejará ir libre. Lo único que ellos ganaban era su libertad, pero no más. Si un buey acorneare a hombre o a mujer, esto es interesante. Ahora, si tú no tienes bueyes o ganado, pues tendrá un perro. Entonces, si un perro mordiere a un hombre o a una mujer, su perro, no un perro de él, pero lo que tú tengas, o un gato, o su carro, su carro le pegó a otro carro o le pegó a una persona. Ese es un buey, ¿no? Pegó como un buey. A causa de ello muriere, el buey será apedreado. Vea, el perro debe ser muerto. El gato también. Más adelante dice, sobre el buey se ha vendido. El carro puede ser vendido. Póngale cuidado lo que le toca. Vender el carro y repartir. Y si no, dice, y no será comida su carne. Pues si es un perro, pues de suerte que no se coma un perro, ¿no? No estamos en Filipinas, donde son muy apetecidos los perros. No será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. El buey debía ser muerto. El dueño del buey perdía su buey y quedaba absuelto, perdiendo su buey. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás, si el perro ya hubiera mordido varias personas, o el gato ya hubiera hecho daño a varias personas, los animales que tiene, ¿qué pasa acá? Y a su dueño se le hubiere notificado. Si ese carro nunca lo arregla ni lo repara, y de golpe en golpe y accidente en accidente, y le hubieran puesto ya restricciones para manejar. Si su dueño se le hubiere notificado y no lo hubiere guardado y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Muere el perro, muere el dueño. Muerta el perro, se acaba la chanda, ¿no? No, ¿no? Se acaba el problema. Cosa seria. No es que, ¿quién es responsable por el perro? Yo no puedo decirle al perro que no muerda. Es cuestión seria. Pero las cosas que tenemos, debemos cuidar de ellas y somos responsables por el daño que hagan. El buey será apedreado y también morirá su dueño. Y si le fuere impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fue impuesto. Podía ser rescatado. Pero le decían, bueno, muerto o pagas 1,000,000,000, o 500,000,000, o 50,000,000, o 10,000,000. Y dice, no, yo no pago esos 10,000,000, o 50,000,000, no los pago. Pues bueno, como le dijeron, ¿qué prefiere? La vida o la plata. Dicen, ¿qué escoge? ¿Qué escogerías? Otro dice, pues quítenme la vida porque la plata la necesito. Ya después de muerto, ¿para qué quieres? Pero así la gente a veces tan metalizada. La vida porque la plata es necesaria, la necesito. Podía ser rescatada la persona. Verso 31 dice, haya acorneado a hijo o haya acorneado a hija, conforme a este juicio será con él, igual con su familia. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. Fue lo que pagaron por Cristo, 30 siclos de plata. Cristo tuvo el valor de un simple siervo. Con razón él dice en Jeremías, vaya precio con que los hombres me estimaron. Vaya precio que me pusieron, el precio más sin significado, más bajo. Se pagaba más por un asno y por un buey, por un siervo. Y si alguno abriere un pozo, si el municipio abriere, eso sí, como que para romper calles no hay que decirles si abrieren, más fácil es si no abrieren, ¿no? Rompen todo, abren huecos por todo lado. O si tú abrieres un hueco para instalar su agua y su gas, ¿qué pasa aquí? Si alguno abriere un pozo o cavare cisterna, y no la cubriere, y cayere allí un buey o un asno, y cayere allí un carro, o un animal, o una persona. ¿Qué pasaría? El dueño de la cisterna, el que hizo el hueco, pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. Si cayó un perro, pues saque el perro y coma. No, cómaselo, no, entiérrelo. Si cayó un burro, bueno, si cayó un buey, pues tiene ahí carne. Pero debe pagar el daño al dueño. Y vaya que sí valen cosas así. Un buey que no valía tanto, le ponían un precio, pero... Y tocaba pagarlo, porque era la culpa por haber abierto ese hueco. Yo creo que debe haber una ley. Yo no conozco mucho de leyes aquí, abogados. que uno puede demandar al municipio, al departamento o a la nación por caer en un hueco o por sufrir un accidente de los que ellos hablan. Tiene que existir y tiene que demandarse. Han habido personas que han caído por desaguaderos destapados y han sido muertos en diferentes tiempos de lluvia y parece que nadie ha hecho nada. Hay personas que les veo continuamente con sus carros desbaratados en huecos, accidentados, y parece que son tan conformistas, saquen su carro, arréglenlo, pongan un palo y digan, aquí hay un hueco, una alta valletilla ahí encima y todo. No debe ser así, tal vez el llevar a esta gente a lo que deben pagar conforme a la ley y a la palabra de Dios les va a enseñar a no ser tan descuidados. Deben existir esas leyes, porque recientemente nos invitaron a los de la Defensa Civil a un curso de reglas, de normas de tránsito y transporte, y interesante que el instructor dijo, y cuando vengan, vengan con Biblia en mano, traigan la Biblia. Yo sé que vamos a estar estudiando este capítulo que estamos estudiando ahorita. Nos pidió que lleváramos cada uno nuestras Biblias. Verso 35 dice, y si el buey de alguno hiere al buey de su prójimo de modo que muriere, y si su carro estrella al carro de su prójimo, de forma que lo dañare, ahí viene. ¿Qué pasa? Dice, de modo que entonces venderán el buey vivo. Como su carro quedó en mejores condiciones, toca venderlo. Y partirán el dinero de él y también partirán el buey muerto. Es aplicado a animales y a todos nuestros asuntos en nuestra vida. Si el burro suyo mató al burro de su vecino, entonces venden el burro vivo y se reparten el burro muerto. Lo justo, ¿no? Ahí está todo lo que uno necesita. Mas si era notorio que el buey era corneador desde tiempo atrás, si era notorio que este había accidentado a más de 20 o 30 por no hacerle mantenimiento al carro, ¿qué le pueden hacer? O a la bicicleta. Su dueño no lo hubiere guardado, pagará buey por buey y el buey muerto será suyo. ¿Cómo será? Le dañé su carrito, deme las llaves de esa chatarrita y llévese mi carro. Después de desbaratado. Eso es lo justo. Acabó con lo de otro, pague, restituya. No haga más ni menos de lo que es justo. Pero hoy, ¿qué hace la gente? Busca un abogado torcido. Después los defienden, salen inocentes y le pregunta el abogado, dígame, ¿usted sí era culpable? Dice, pues antes de que me empezara a defender yo sabía que sí era culpable. Pero después de su defensa, ni yo mismo estoy seguro. Terribles cosas que pasan. Yo mismo sé. Verso 1 del capítulo 22. Este capítulo también está lleno de enseñanzas. Cuando alguno hurtare buey o oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes. Vea, la cuestión del robo era seria. Por un buey que se robó, pagará 5 bueyes. Por eso no había mucho ladrón de finca a finca, porque sabía que se robaba uno y le tocaba pagar 5. Qué gracia era, ¿no? Perdía todo su trabajo en robar y por aquella oveja pagará 4 ovejas. Debía restituir con 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de muerte. Hoy los policías le dicen, lo encontró dentro de su casa, mátelo. Pero no vale la pena uno derramar sangre de un pícaro de esos. Pero ellos mismos le dicen, ¿por qué no lo mató? Cuando todavía era más joven y vivía con mi mamá en el barrio San Marcos, estudiante, se metió un ladrón a mi alcoba y quería robar mi grabadora. Y yo oía un ruido y me movía y el ladrón corría. Como 5 veces hizo eso, al fin hizo un ruido duro porque la sacó y arrancó. Y cuando lo vi ya iba en el tapial casi, lo agarré del cuello, de una pierna lo bajé y grité y salieron todos, lo agarramos, lo entregamos a la policía, vinieron ellos y nos dijeron, ¿por qué no lo mataron? Todavía no éramos creyentes, y todavía, eso hace años, más de 15 años. Yo dije, sí, de verdad, ¿por qué no lo matamos? Un ladrón menos, pero hoy no vale la pena. No haber sabido esto antes. Ladrón menos, dejaron de entrarse por mucho tiempo, pero hay que agarrarlos. Y dice aquí, el que lo hirió no será culpado de muerte, el que lo mató. Pero si fuere de día, pues se salvó porque ya eran como las 6 de la mañana. Si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio, menos mal. El ladrón hará completa restitución, si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Generalmente ellos no tienen con qué, pero mire, aquí decía, será vendido como esclavo por su robo. Y tendrá que ir a pagar como esclavo el daño que había hecho. Y si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, con el hurto vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Si lo pescan infraganti, tendrá que pagar el doble de lo que ha hecho. Era interesante que en ese tiempo el ladrón antes de robar algo lo pensaba bien, porque era serio el castigo que tenía. Ser vendido como esclavo, tener que restituir si tenía, y también arriesgaba su vida si se estaba entrando a la casa. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en el campo de otro, esto se pasa mucho, ¿cierto? ¿Qué debe hacer? De lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Ahí está muy claro lo que uno debe hacer. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos quemare mieses amontonadas o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Y esto lo sufrí con mi hermano mayor en carne propia. Cuando todavía veíamos las propiedades de Barranca de Upía para arriba, mi hermano mayor era terrible. Pagó por limpiar un pedazo de rastrojo para sembrar maíz y yuca y me llevó a mí para quemarlo. Me dijo, Héctor, ayúdeme a limpiar, a hacer una liniecita para que el fuego no se pase a las otras propiedades creo que una más colindaba por ahí. Prendimos, todo iba bien, hasta que no vino un ventarrón. Nosotros intentamos detener el fuego que no pasara para la finca de arriba, que era lo único que nos preocupaba, y cada abarcaba como 20 metros por el viento esa lengua de fuego y iba quemando todo. Y lo peor es que nosotros quedamos metidos en el rastrojo por donde el viento iba llevando el fuego. Apenas sentíamos caer maleza quemada por todo lado y corra, y eran como unos 3-4 kilómetros de candela que ya venían por detrás. Mi hermano con su macheta, abra campo. Yo también, abra, pero ya en ese día dije, nos quedamos vueltos chicharrones. Pronto yo llevaba me lo puse en la cabeza y arranqué a correr sin qué macheta ni qué nada, y corrimos como unos 4 o 5 kilómetros hasta salir a un claro arriba. Fue la única manera, y salimos, y como a los 10 minutos llegó el fuego, arrasó con todas esas yuqueras, tuvimos que pagar todo ese daño de los dueños, pero también por poco pagamos con nuestra propia vida, una locura de muchacho. El otro tenía más experiencia, el hermano mayor tenía más experiencia, tenía 16 años. Recién había muerto mi papá. Entonces estamos aprendiendo por experiencia lo que no aprendimos con él, y mejor que salimos de allá o si no quemados hubiéramos terminado. Pero interesante que pasan estas cosas, y sin saber la ley de Dios, el otro nos aplicó lo que estaba aquí: páguenme los daños que hicieron. Y lo que pasó, pasó la cuenta. Nosotros, sin ninguna otra condición, pues éramos conscientes que tocaba pagar. Dice aquí también, en este capítulo, si quemare lo fuego pasare, pagará lo quemado, dice el verso 6. Verso 7, si alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, el ladrón pagará el doble. Le dieron algo en depósito para guardar y se lo roban. Si el ladrón fuere encontrado, pagará el doble. Si el ladrón no fuere hallado, ¿te han robado algo que te entregaron que guardar? Vamos a ver si hiciste lo que Dios esperaba que hiciera. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que veas si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. Porque era fácil decir, venme a guardar, yo guardo todo, y después, ay, me lo robaron, pero él mismo lo podía estar guardando para él. Los jueces investigaban en toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida. Cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaran pagará el doble a su prójimo. Así que no cojamos nada de lo que no es nuestro. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno o buey o oveja o cualquier otro animal a guardar, y este muriere o fuere estropeado o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos de que no metió su mano en los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Mas si le hubiere sido hurtado, zarcirá a su dueño. Mira, nada que... si se hurtan las cosas dadas a guardar, debemos pagarlas. Y si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Tráigale una oreja, tráigale la muestra, la marca, dígale, mire, la fiera acabó con el animal. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia a su prójimo y fuere estropeada o muerta, si alguno saca prestado un carro, un tractor y lo funde o lo daña, o una bicicleta y la acaba contra otro carro, ¿qué se debe hacer? Estando ausente su dueño, deberá pagarlo. Está todo. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si el dueño iba ahí, pues usted sacó prestado un tractor y el dueño lo estaba manejando, pero el mismo dueño lo quemó o lo dañó, no se debe pagar más. O alquiló algo y esa persona misma, dueña, lo estaba manejando. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, reciba el dueño el alquiler. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer, darle la dote que el suegro le pidiere. Si tú deshonraste una mujer, el suegro le dice, vale tanto, tiene que pagar ese dote. En ese tiempo las mujeres eran valiosas porque eran las que hacían todo el trabajo desde la mañana hasta el anochecer, mientras los hombres estaban sentados tomando té y hablando en las puertas de sus tiendas o de la ciudad y chismoseando. Representaba una fuente de mucho trabajo, así que les ponían valor de varias vacas, varias ovejas, algunas muchos camellos, y la que pedían muchos camellos, el suegro le decía, ¿se la lleva o no? Bueno, en este caso no podía escoger, era antes de deshonrarla. En este caso le tocaba, y así fueran muchos camellos, aunque tuviera que decir, no, muchos camellos, pero le tocaba hacerse cargo. No había otra. La dote impuesta y deberá tomarla por esposa. La mayoría de matrimonios hoy en el mundo se realizan no por voluntad de Dios, sino por voluntad del señor suegro. Con revólver en mano dice, no se case con mi hija, verá que no vive más, porque ya la deshonraste. Está pasando, pasa y pasará. Así que ojalá se hagan las cosas como el Señor quiere y no como nuestra voluntad quiere. Si su padre no quisiere dársela, mire que el suegro podía escoger, dice, deshonraste a mi hija, ahora no se la entrego por esposa, pero sí me tiene que pagar el dote. Así que era más terrible pagar por algo que no iba a disfrutar. Dice, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. Yo creo que ahí sí era peor que en el otro caso. Le tocaba pagar y el suegro podía escoger si se la daba como esposa o no. Verso 18, a la hechicera no dejarás que viva, mata cuanta hechicera encuentre. ¿Cómo estaría de limpia las ciudades de tanta porquería? A la hechicera no dejarás que viva. Todas esas brujas, todas esas hechiceras, toda esa gente que lee las cartas, el tabaco, magia blanca, negra, todos debían de estar muertos, todos esos santeros que tienen sus altares. Interesante que lo mismo que un romano católico tiene, así tiene el que trabaja con demonios. El que trabaja con demonios dice, aquí tengo toda mi santería. Son todos demonios. Y los traduce, dice, les tiene todos esos nombres raros. Tienes a uno, Macumba, en el término católico romano, Virgen del Rosario. Aquí le tiene otra, Pachimay, en el católico romano, la Virgen del Pilar. Al otro aquí, Chunchunyang, no son los nombres pero raros, en el San Bartolomé, en la traducción San Bartolomé, y le arruma todo eso. Y hay mucha gente que por ignorancia tiene los nombres que les dieron a esos cachivaches y a esos demonios, y dice, ay, mis santos de mis devociones, cuando simplemente está practicando pura brujería y debía de estar muerto ante la ley de Dios, ante Dios, y por hacer esas cosas, pero por pura ignorancia lo hace. Ellos le tienen toda la traducción. Entonces le preguntan, bueno, ¿con cuál nombre lo conoce? ¿Con el nombre cristiano o con su propio nombre? Terrible engaño como ha entrado a toda la humanidad. Eso es lo que llama Babilonia, la madre de todas las rameras, Roma, la que ha envenenado a todo el mundo de esta falsedad. Los príncipes y los reyes y todos han bebido de su fornicación. Terribles cosas que uno puede ver cuando compara las dos Babilonias. Simplemente les cambiaron de nombre a las cosas. Verso 19, cualquiera que cohabitare con bestia morirá, y que tenga coito con una bestia, mujer u hombre, morirá. Nada de bestiología. El SIDA, según las últimas investigaciones, y las enfermedades venéreas que han azotado tanto vinieron de esta depravación de hombres teniendo relaciones sexuales con animales y de mujeres teniendo relaciones sexuales con animales también. Si hubieran matado a ese primer hombre y a esa primer mujer, no estaría sufriéndose de todas esas enfermedades que hay hoy. Porque ustedes pueden decir, aquí Dios no es justo. ¿Por qué? ¿Por qué puso eso tan drástico? Dios sí es justo y hubiera librado a millones y millones y millones que hoy van a morir de SIDA sin haber hecho nada, sino simplemente no haber hecho su parte, haber condenado el pecado. Haber dicho, no estoy de acuerdo. Sino que el mundo se ha tapado con la misma cobija y también por eso el mismo juicio viene a todos. Verso 20, el que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Todos esos sectas podían estar bajo piedra. Todos los que no adoran a Jehová Dios, el Dios de las Sagradas Escrituras, estaban muertos. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Esa es una de las partes que mejor cumplo yo. Hay que ser amorosos con los extranjeros. Bueno, a veces. No angustiarás las extranjeras, sino que las amarás y los amarás. Porque extranjeros fuisteis vosotros en tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. La Escritura nos dice que Dios es el defensor de los huérfanos y de las viudas, y que si ellos clamaren, Dios oirá su clamor. Y el juicio vendrá contra el que aflige a las viudas y a los huérfanos. ¿Se imagina uno estar directamente confrontado a Dios al afligir uno a una viuda o a un huérfano? Porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré su clamor y mi furor se encenderá y os matará. Mataré a espada y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Es fuerte. Cuando prestare dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero ni le impondrás usura. No le ponga interés. Algunos dicen, no, prestar sin interés no paga. Y cuando le digan Dios le pague, tómalo en serio, porque generalmente Dios es quien nos paga y esa cuenta ya no se vuelve a ver. Pero no te angusties por eso. La Escritura dice, quien presta al pobre, a Dios presta. Y jamás Dios se quedará sin darnos la recompensa y mucho más de lo que podemos hacer. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. Déjame algo para prestarle. Si tomó su vestido o su cobija o algo, a la puesta del sol devuélvase. A lo mejor la persona en ese día ya le ha pagado. Si no le pagó, devuélvase. Porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo lo oiré porque soy misericordioso. No injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Este monseñor Castrillón no está cumpliendo la ley de Dios. Porque él está arremetiendo como si fuera un político en campaña contra los honorables miembros de la Corte Constitucional y grita y injuria a todos. No puede hacerlo en esa forma. Debía de estar más dando ejemplo de verdadero cristiano. Eso lo digo porque la Escritura lo dice, así que si él se quiere poner bravo, muéstrenle aquí la palabra. Marquen que lo dice, no injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. El primogénito de los hijos nuestros es de Dios. Si lo queremos para nosotros, debemos redimirlo, dar a Dios la redención, el precio por él, pero siempre debe ser dedicado al servicio del Señor. Y dice aquí en el verso 30, lo mismo harás con el primogénito de tu buey, de tu oveja, 7 días estará con su madre y al octavo día me lo darás, Dios lo demanda. Generalmente las iglesias tenían un potrero donde recibían, según la ley, estos animales, estas cosas. Ahora, como no hay potrero, pues puede venderlo y puede consignar el dinero a la cuenta de la capilla. Es lo mismo, está haciendo lo mismo. No es que diga, ay, la iglesia no tiene un potrero, pues pasemos a Dios de agáchenos. No es la iglesia quien lo demanda, no es el hombre, es Dios. Vea lo que dice ahí. Mío es, 7 días estará con su madre y al octavo día me lo darás. Y me seréis varones santos. No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros la echaréis. Me seréis varones santos, me seréis personas santas. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Y Él jamás nos pidió algo que no pudiera nosotros hacer, que no pudiéramos hacer. Porque Él vino, tomó un cuerpo como el nuestro para mostrarnos que sí podemos, si queremos obedecer a Dios y serle agradables todos los días que vivamos sobre esta tierra de peregrinaje y por toda la eternidad, morar con Él y ser nosotros agradables a Él. Sed santos como vuestro Padre es santo, sed pues perfectos como vuestro Dios es perfecto. Nosotros no podemos, Cristo sí puede. Pongámonos en las manos del Señor y seremos conforme a su corazón. Dios quiere hacer eso en nosotros. Vamos a orar.